Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 8 and verse 35.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nuestro tema es el amor personal inconmensurable de Cristo para con su pueblo. Y hemos completado una serie de estudios al respecto de la carta de Santiago. Avanzaremos, Dios mediante, a estudiar una serie diferente en otro libro de la Biblia. Pero sentí que sería una hermosa oportunidad del día de hoy en un estudio único si pudiera hacerse. Desde luego que no puede hacerse. Pero considerar, estudiar el amor personal inconmensurable de Cristo para con su pueblo. Estas cosas son maravillosas para nosotros. El hecho de que Dios, el Señor de gloria, la segunda persona de la Trinidad, nos ame de tal forma a su pueblo. Y aquí tenemos entonces una oportunidad para nosotros para poder ver simplemente la superficie de este tema, de este hermosísimo y poderoso amor de Cristo. Versículo 35, ese es nuestro texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y después se mencionan diferentes cosas, tribulación, angustia, influencias, diferentes cosas son mencionadas aquí y notamos que son personificadas. Dice, ¿quién nos separará? Entonces la tribulación se convierte en ¿quién? Como si fuera una persona. Y también las otras cosas que se mencionan aquí, en cierto sentido es así. Porque es el enemigo de nuestras almas el que estará detrás de estas cosas para desear tomar ventaja de estas cosas y derribarnos y tratar de oscurecer el amor de Cristo para con su pueblo. Así que el enemigo intentará tomar ventaja de esto y es nuestro privilegio que veamos estas palabras hermosas del apóstol y el amor de nuestro Salvador Jesucristo que nunca se termina. El amor de Dios siempre me parecía a mí en el pasado una especie de amor benevolente, no estrictamente un amor personal y lo vemos en el mundo. Hay organizaciones benéficas, benevolentes, incluso el gobierno hasta cierto punto participa en estas cosas. Sin embargo, nadie lo piensa así, nadie lo considera de esa forma. Pero hay organizaciones benéficas que existen simplemente para aliviar la pobreza, la necesidad, opresiones sobre la vida de la gente. Pero esas organizaciones no tienen un amor personal, una ternura, un afecto personal, consideración personal por aquellos que reciben lo que ellos dan. Claro que no. Y no esperamos que eso sea así. Ellos son unas organizaciones corporativas de alguna especie y hacen su mejor esfuerzo, lo sabemos. Y deben tener también, suponemos, oficiales que están en contacto con las personas. Pero en general, la benevolencia no necesariamente es algo personal. Probablemente ahí hay amor en el corazón de los que donan las cosas, quienes, porque ellos saben que su contribución en última instancia van a ayudar a aquellos que son de carne y hueso, gente verdadera. Pero no hay un amor personal por un individuo específico. Sin embargo, cuando pensamos al respecto del amor de Cristo, no tenemos que tener ninguna influencia por esa noción de amor benevolente, solamente como lo acabo de mencionar, porque el amor de Cristo es un afecto personal. Es difícil que lo entendamos. Pero aquellas personas sobre quienes Cristo ha puesto su amor, Él ha tenido ese amor desde toda la eternidad. Un amor profundo, tierno, cálido por ellos. Y en cuanto entendemos esto, si verdaderamente pudiéramos algún día entenderlo de forma suficiente, porque es que Él es Dios, Él es nuestro Creador. A través de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el mundo y el universo fueron hechos. Y pensar que Él tenga un amor personal y consideración personal y ternura personal para su pueblo. Bueno, sí, reconocemos, tal vez decimos, sí, creo yo en Dios, pero si verdaderamente entendemos esto, no, ese es el punto. Es que no es algo que podamos relacionar este afecto personal con la grandeza, con la gloria eterna de Dios, con nuestro Dios, quien es todo en todo y quien llena todas las cosas. Y aún así esto es así. El amor de Cristo es un amor personal, un afecto personal. Cristo se ha ligado, se ha atado a sí mismo, a cada uno de su pueblo. A los más débiles, a los más jóvenes, a los más pequeños también. Él se ha atado a sí mismo en consideración y amor y afecto, una cosa más allá de lo que podemos entender. Y Él nos suple todas las cosas de forma espiritual y también en toda otra forma. Y Él paga nuestro acceso. Él hace todo por nosotros. Él paga por nuestro pecado y nuestra deuda para con Dios. Y Él lo ha hecho ya en la cruz del Calvario. Y aún, a pesar de que Él vino en carne humana, Él se hizo humano, de modo que Él verdaderamente pudiera tomar nuestro dolor y nuestro castigo por nuestro pecado. La ira de Dios pudiera ser sentida por Él, como nosotros teníamos que haberla sentido de forma eterna por nuestro pecado. Y eso lo sintió Él concentrado en solamente 6 terribles horas incomprensibles para nosotros. Y Él ahí pagó el precio para poder asegurar nuestra salvación eterna. Y a medida que Él hizo eso, Él nos veía ahí en su mente. Y Él sabía los pecados de quién estaba pagando, por quién sufría. Y Él sabía el precio que pagaba por cada uno de sus hijos. Y tan grande y puro y glorioso fue su amor, y lo es, que ni un solo dolor y agonía fueron dejados a un lado por Él, por amor a nosotros. Este es el amor de Cristo. Su amor es un amor antiquísimo. Se remonta mucho más allá, después, desde antes de la creación del mundo a la eternidad pasada. Estoy usando un lenguaje imposible, estoy hablando casi con contradicciones. Desde toda la eternidad de su amor, la eternidad pasada, cuando Él nos vio en nuestra desgracia, en nuestra condición por nuestro pecado, y Él se dispuso a venir y a ser aquel que pagaría por nuestro pecado, y Él se hizo aquel que ama nuestras almas. Entonces el amor de Cristo se remonta tanto al pasado, no podemos ver o imaginar su origen, y este amor permanecerá, se extenderá hasta la eternidad, hasta el futuro eterno, porque ninguno de aquellos en quienes puso su amor y ninguno de aquellos por quienes sufrió y murió y se levantó de los muertos, ninguno de ellos perecerá jamás, y Él les llevará al cielo de forma gloriosa y de forma segura para siempre. Y aún así, eso es un amor personal, y su grandeza no puede oscurecer esto, no debería oscurecer esto jamás de nuestro entendimiento. Él ha hecho ya tanto por nosotros, Él ha venido, Él ha ido al Calvario, Él se ha levantado de los muertos, Él ahora usa de forma glorificada ese cuerpo para siempre, ese cuerpo con el que vino. Él gastó tanto esfuerzo en nosotros, por así decirlos. Él nos trae a sí mismos, para sí mismos, para sí mismo a través de su Espíritu, hace que volvamos a nacer y recibamos nueva vida. Él ve todos nuestros defectos y fallas y faltas. Y cada que nos apartamos de Él y nuestra necedad e insensatez y nuestros terribles pecados y nuestras palabras y engaño, y aún así su paciencia es infinita. Él nos trae al arrepentimiento. Él nos pone una vez más sobre la roca de salvación que es Cristo. Él nos restaura nuestro gozo de la salvación. Escucha nuestra oración. Y entonces nos lleva hasta el final del camino en esta vida. Mira el versículo 35. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? ¿Qué fuerza, poder, qué ser, qué persona jamás puede separarnos del amor de Cristo, de su afecto, de su cuidado de nosotros, de que Él, de su cercanía para con nosotros, donde escucha todo nuestro clamor, cada uno de nuestros clamores? Estas son las bendiciones de Cristo para con nosotros y su grande amor. Entonces quisiera yo que pudiéramos meditar un poco al respecto del amor de Cristo. ¿Hasta dónde iría el amor de Cristo? ¿Hasta dónde iría Él por su pueblo? Con toda certeza, Él no puede ir más allá de la cruz del Calvario. Tan grande es su amor que Él dejó a un lado su gloria, el ejercicio de su poder supremo divino, y como la segunda persona de la Trinidad, Él entró a este mundo de tiempo, se sujetó a sí mismo a humillación, a incredulidad, a desprecio, a golpizas. ¿Hasta dónde iría Él por el amor de su pueblo para poder tomar nuestra eternidad de ira por nosotros? No hay límite para el amor de Cristo. Entonces el apóstol Pablo razona en este capítulo 8 de Romanos: si Él ya ha hecho tanto por nosotros, ¿acaso no tenemos certeza? ¿No se nos asegura que nos llevará hasta el final y nos llevará a la eternidad y que nada nos puede separar de su amor? Él ha hecho tanto ya por nosotros. Él nos ha comprado la eternidad para nosotros. Y hasta entonces tenemos un amor que no merecemos. El amor de Cristo para con nosotros. Que ningún creyente se atreva a decir que él o ella merece ni siquiera la menor porción del amor de Dios. No, es tan solo por gracia, por completo, algo que no merecemos. Y es un amor que se expresa constantemente. Tú amas, querido amigo, yo sé que sí. Tal vez ames a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a un padre, a un amigo. Tú amas, lo sé. Pero ¿cuán constante es tu amor? Es algo espasmódico. O por lo menos es algo que se expresa de forma espasmódica. No es constante. Tal vez de repente expreses tu afecto. Y hay veces lo expresas muy poco. Incluso aquellas personas que poseen amor lo expresan poco probablemente. Sin embargo, el amor de Cristo. Y es que esto es algo casi que no podemos entender. El amor de Cristo se expresa constantemente para con nosotros. En su paciencia, en su cercanía, en su cuidado de nosotros, incluso en sus procesos de disciplina para con nosotros. Aun cuando Cristo envía a nuestra vida algún revés, algún altibajo, alguna disciplina, algo para hacernos despertar, porque estamos apartándonos del camino y no nos estamos arrepintiendo. Aun cuando Él hace eso, Él está cuidándonos. Es algo limitado, no es algo exagerado, nunca es terrible, es correcto, es de acuerdo a su propósito, a su sabiduría infinita y perfecta. Es algo monitoreado, el efecto es monitoreado, supervisado. Desde que comenzamos a clamar en arrepentimiento, Él comienza a bendecir y a limitar la disciplina. Su amor, incluso en ese aspecto, es mostrado de forma constante. No termina su amor, no merma, nunca es simplemente algo espasmódico. Queridos amigos, el amor de Cristo. Entonces, un reto aquí. ¿Qué hay al respecto de nuestro amor por Él? Te reto. Hemos sido redimidos, liberados. Tenemos las riquezas más grandes imaginables, espirituales. Tenemos vida espiritual. Tenemos entendimiento espiritual y el cielo. Tenemos toda oportunidad espiritual que más podríamos tener. Atravesamos nuestra vida a veces lamentándonos, teniendo autocompasión, porque alguna cosa terrenal no está disponible a nosotros. No podemos disfrutarla, o algo se rompe, algo se destruye. ¿Y cómo podríamos reaccionar así cuando tenemos las más grandes riquezas imaginables, más allá de ser billonarios en este mundo? Tenemos riquezas espirituales, el amor de Cristo. ¿Cuánto debemos recordar estas cosas? Y ser recíprocos en este amor. Diariamente tenemos que tener un tiempo de devoción. Diariamente debemos tener un compromiso para con Él. Cada hora de cada día tenemos que dar acción de gracias a Dios por alguna salvedad que Él nos haya dado, por alguna bendición que nos haya dado. Tal como Él planea para nosotros nuestro futuro, así nosotros podemos planear lo que vamos a hacer por Él. ¿A quién vamos a hablarle por amor a Él? ¿A quién vamos a extenderle amabilidad por amor a Él? Planea estas cosas. Él planea la eternidad por ti si eres creyente. Dice Él, voy a preparar un lugar para vosotros, dice Cristo. Él se goza en su amor para con nosotros. Y entonces prepara la gloria eterna para nosotros, algo más allá de cualquier imaginación humana. Tienes que ser leal a Él ahora y en el futuro. Ser recíproco con ese amor. Expresa amor a Cristo frecuentemente. Dile al respecto de tu apreciación y gratitud para con Él y tu amor. Tienes un tesoro y tienes que mantenerlo. Tienes que guardarlo. Recientemente estaba leyendo el libro de Esdras, capítulo 8. El capítulo 8 de este libro de Esdras ha sido llamado de formas diferentes el gran viaje, algunos lo han llamado, Otros han dicho que es el viaje peligroso. Otros lo han llamado el viaje donde Dios los preservó, los cuidó. Es el gran viaje que hizo Ezra cuando él fue a Jerusalén desde la capital del imperio persa en el reinado de cierto rey. Más de 400 años antes de Cristo reunió a los levitas. No había ningún levita que hubiese ido a Jerusalén, solamente unos cuantos, para reconstruir Jerusalén. Él los reunió, todas las personas que deseasen volver. Él salió desde un cierto lugar por un río, cierto, de esa región de Babilonia. Yo no sé exactamente en dónde. Y después ese viaje peligroso y largo a Jerusalén, doblemente peligroso porque Ezra había rehusado tener una escolta armada del emperador porque él se avergonzaba de pedir protección cuando le había estado diciendo al rey tanto al respecto de que Dios estaba con ellos y que Dios les protegería. Entonces avanzaron. Aquí está la parte peligrosa. Había bandidos en el camino, en todas partes, personas que querrían atacarles. Y ellos tenían gran riqueza con ellos. Tenían el dinero del rey, del emperador de Persia para poder reconstruir las cosas. Tenían grandes riquezas, oro y plata. Tenían lo que quedaba de los tesoros que habían sido cogidos antes por Nabucodonosor. Y eso estaba siendo devuelto a Jerusalén. Tenían un gran tesoro y no eran muchos de ellos. Y había un viaje largo y peligroso. No me tengo que entretener mucho con esto, pero al leer ese capítulo, queridos amigos, y yo sé que no es su sentido primordial, no es su significado primario, pero cuando se lee uno piensa, mantuvieron ese tesoro intacto. Nadie le robó nada, ni entre ellos, ni tampoco ladrones en el camino. Lo mantuvieron y fue contado en Jerusalén, en la casa del Señor, fue revisado y estaba intacto el tesoro, el don del emperador, las donaciones también de los israelitas en el cautiverio. Todo fue llevado a salvo a Jerusalén. Y lo que se me ocurrió es, ¿qué ilustración es esta de la vida espiritual, de la vida cristiana? Es solamente un sentido secundario y significado de este pasaje, lo sé, pero estoy seguro que es algo legítimo. Es eso, eres tú y yo, queridos amigos. Estamos en un viaje, no de ese lugar a Jerusalén, pero de la conversión a la muerte, o más bien a la entrada a la gloria, a la entrada a la eternidad. Ese es nuestro viaje y estamos llevando con nosotros un tesoro. Es un tesoro que tú recibes en la conversión. Tú recibes todo el amor de Cristo. Tú recibiste una nueva naturaleza en la conversión, recibiste un nuevo entendimiento espiritual y de todo, y recibiste gozo y paz en tu fe y comunión con Cristo. Tres tesoros y riquezas inimaginables y tienes que mantener eso intacto. Porque un día tienes que entregarlo, un día tienes que llevarlo a Jerusalén o de hecho a la gloria. Y ahí será recibido. Y tú pondrás tu corona a los pies del Señor. Y tú deseas tener tu tesoro contigo. ¿Lo estás manteniendo a salvo o estás permitiendo que se te robe de tus manos? Tu paz, tu fe, tu confianza, tu amor, tu servicio a Dios, tu entendimiento. ¿Estás siendo desviado en el camino? ¿Estás dando tu energía al mundo? ¿Y estás permitiendo que ese nuevo carácter que tú tienes sea arruinado y estropeado? ¿Estás yendo de vuelta a tus antiguos caminos? Ve la vida cristiana así. Estás guardando tu tesoro y estás guardándolo hasta el final del camino y Dios te ayudará. Y Él te guardará. Pero tienes que dejar que Él lo haga. Entonces lee ese capítulo 8 de Ezra, ese viaje peligroso, se hizo una ilustración de la vida cristiana y la preservación de las riquezas que Dios nos ha dado. Eso sin que nadie lo robe, ni disipado, ni contaminado, sino que lo llevamos todo el camino hasta el final. Esposos y esposas, ¿ustedes reflejan el amor de Cristo? Si tú pierdes la paciencia el uno con el otro, si las cosas salen mal, no como tendrían que estar, ¿intentas ejercitar amor el uno con el otro, la paciencia que Cristo tiene contigo? ¿Eso lo intentas ejercitar? Siempre intentas expresar tu amor, siempre eres alguien que da al otro, siempre intentas que el otro esté feliz. Todo el amor de Cristo para ti. ¿Cómo podemos nosotros ser impacientes y no ser amables y ser irrazonables en el Señor, el uno para con el otro? Estas cosas nos tienen que retar y conmover. Y claro que hay cosas, aspectos, en los que el amor de Cristo no puede ser recíproco de nosotros a él, obvio, es obvio. Por ejemplo, su paciencia, ya lo mencioné. Nosotros nunca tenemos que tener paciencia para con él. Hay aspectos de su afecto y su amor para con nosotros que no pueden ser recíprocos, excepto en alguna otra moneda, por así decirlo, que le podamos pagar nuestra devoción, nuestro servicio a él, por ejemplo. Y claro que él nos trajo a sí mismo. Nuestra salvación fue su iniciativa. Él tomó la iniciativa, nosotros no podemos tomar la iniciativa con él. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Sí, su generosidad también. Nosotros no podemos ser recíprocos con eso. Él inunda nuestra vida de bendiciones y dones. Y claro que Él también permite que tengamos dificultades, pero nosotros no podemos darle nada a Él excepto nuestra obediencia y nuestro amor y nuestro servicio. Él nos santifica, queridos amigos. Él nos hace mejores personas. A través de su espíritu obra en nuestra conciencia y nos reta. Nosotros no podemos santificarle a él. Él es perfecto, él es santo. Entonces hay muchos aspectos en los que el amor de Cristo no podemos ser recíprocos en ese amor. Su amor para con nosotros no lo merecemos. Nuestro amor para con él no es algo que él no se merezca. Más bien se lo merece por completo. Él ha hecho todo por merecerlo. Y nos fortalece en nuestras tribulaciones y pruebas y el servicio a Él. Nosotros no podemos darle fortaleza a Él. Entonces el amor de Cristo en muchas áreas y en su gloria es algo que es un tráfico unidireccional para con nosotros y tenemos que devolver este amor o ser recíproco para con este amor de la forma que podamos. Es algo que no podemos medir. Es insondable, es incomprensible. No hay ninguna obra de ficción que describa el amor de un ser humano para con otro, que pueda acercarse en absoluto al amor de Cristo para con su pueblo. Es tan grande. Él nos informa de todo lo que Él hace en su palabra. Él nos conforta en nuestras tribulaciones. Él nos concede gozo y felicidad de acuerdo a lo que necesitemos. Él nos levanta, Él nos inspira en todo lo que hacemos cuando ponemos nuestros caminos en sus manos. El amor de Cristo es práctico, es maravilloso. No estoy viendo mi texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estos intentos orquestados por Satanás, intentos de apartarnos de Dios, ¿y puede lograrlo? Mira el versículo 35. ¿La tribulación? ¿Eso hace referencia a problemas externos? Claro que no. Ningún problema externo nos puede separar de su amor. Nunca somos dejados ni abandonados, porque siempre Él está a la mano, clamamos su nombre y Él interviene inmediatamente. A veces desvía o quita el problema, lo quita. A veces Él nos llama a atravesar el problema, pero Él nos fortalece y nos consuela. Y entonces tenemos comunión con Él y tenemos entendimiento. Y nuestros problemas pueden ser usados por Él. Pueden ser un testimonio para otras personas. Y ellos no solamente escuchan nuestras palabras al respecto de Cristo, sino que ellos ven cómo nosotros resistimos y pueden ver la evidencia de que estamos obteniendo bendición y fortaleza y confort de nuestro Dios. Y nuestros problemas nos destetan de este mundo. Tal como en cuanto estamos tal vez sintiéndonos en casa, en este mundo y cayendo en sus garras, ahí viene un problema, una decepción. Y entonces vemos cuánto el mundo es vacío una vez más y vemos todas sus falsas promesas, sus atajos, su pecaminosidad. Y entonces confiamos una vez más en Él y miramos al cielo y a Dios mucho más. Somos hechos más realistas. Después el apóstol agrega a la tribulación angustia. Problemas internos, dolor, temor, por una u otra razón. Pero cuando oramos y reflexionamos, nuestro corazón una vez más es lleno con la concienciación de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y mira lo que el apóstol dice en ese versículo hermoso y famoso, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol nombra la persecución y él conoció mucha persecución. Persecución por amor a la verdad. Y tal vez tú tengas desventajas de alguna forma debido a tu amor y tu testificación a Cristo, pero siempre serás de Él. Y tus esfuerzos darán fruto, aunque tú no lo veas tú mismo. Y el Señor te conoce muy de cerca cuando eres perseguido por amor a Él. Y Cristo mismo nos dice en el Sermón del Monte, cuán bienaventurados somos, bienaventurados, de verdad, supremamente felices, cuando las personas nos persigan. Y entonces, reflexionemos, el ojo de Dios está sobre mí, su corazón está, se inclina hacia mí, su amor, su afecto me rodean. Él, de forma personal, le ha asegurado a su pueblo esto en Mateo 5, que conoceremos, tendremos gran bendición debido a eso. Y su afecto en particular es expresado a nosotros. La hambruna, menciona también el apóstol, tiempos de gran dificultad, todo tipo de privaciones. Y esto tal vez nos hiera de forma considerable. Y esto nos prueba. Pero Dios usará estas cosas. Él usará estos tiempos de forma maravillosa. Esto es siempre algo constructivo al final. Y cuando atravesamos estas cosas, vemos muestras de su amor, de su bondad, respuestas a nuestras oraciones de muchas formas, a pesar de que tal vez la tribulación principal no sea quitada. Y después pensamos en la eternidad y pensamos al respecto de las riquezas espirituales y al respecto del precio que Cristo ha pagado por su pueblo. La desnudez, dice aquí, la pobreza, es decir, el peligro, grandes peligros, guerra, desastres. La espada también, violencia en contra de nosotros. Ninguna de estas cosas fulminan el amor de Cristo. No, sin importar lo que atravesemos, siempre somos de Él. Su mente está con nosotros, su corazón siempre está para con nosotros. Nunca nos perdemos. Él es nuestro y nosotros de Él. Esta es la certeza que tenemos aquí en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? El versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Alguien me dijo una vez que la disciplina no está mencionada de forma específica aquí por el apóstol y que probablemente esté incluida en la tribulación o en alguna de las otras dificultades, pero que no estaba la disciplina. Sin embargo, la disciplina está en el versículo 36. Porque esta es una cita del Salmo 44, que es un lamento nacional de los judíos. Estaban lamentando el hecho de que Dios había quitado la bendición de ellos y que estaban siendo castigados por su pecado. Y deseaban volver, por lo menos el salmista habla por ellos, y deseaban arrepentirse y volver. Y tener una vez más su bendición y poder y presencia de forma abundante una vez más. Entonces el Salmo 44 es un lamento nacional, una oración de arrepentimiento de las personas que están siendo disciplinadas. Y los judíos conocieron esto y esto es lo que el apóstol está citando aquí. Cuando dice, como está escrito versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces, incluso la disciplina no nos separa del amor de Cristo. Y ya lo mencioné antes. La disciplina es cuando Cristo nos moldea y nos trae de vuelta. Voy a ir a Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, versículo 7, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es el amor de Cristo, incluso la disciplina, porque nos restaura y nunca es cruel. Y siempre en última instancia nos beneficia, y Él lo hace por amor. Y imagínense que no nos corrigiese, ¿qué nos pasaría a nosotros? ¿Cuán rebeldes nos haríamos? ¿Cuánto nos apartaríamos de Él? ¿Cuánto sufrimiento traeríamos a nuestra vida? Y estaríamos apartados de nuestro Dios y de toda bendición que Él nos da. Sin embargo, el amor de Cristo nos trae de vuelta, a veces a través de la disciplina y azotes, debido a nuestra necedad e insensatez. Y voy de vuelta a Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, dice el apóstol, no solamente que nunca somos separados del amor de Cristo, que es el punto principal aquí, y más aún, en todas estas cosas, hay más que va a decirse, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solamente nos ama, sino que nos ama con un amor que nos ayuda a avanzar de forma triunfante, sosteniéndonos, y estas cosas obran para nuestro bien eterno. Y después, las palabras enfáticas de Pablo en el versículo 38, por lo cual estoy seguro, convencido, de forma literal, estoy en paz al respecto de esto. Estoy completamente satisfecho. No hay debate en mi mente ninguno. Estoy en paz, estoy completamente convencido. Estoy seguro. Estoy persuadido, seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, la muerte, el rey de terror, no nos puede separar del amor de Cristo. Porque con toda certeza llegaremos a aquel puerto celestial triunfante. Con toda certeza entraremos a aquel salón de recepción del Rey en el cielo. No les puedo decir mucho al respecto de ese salón de recepción en el cielo. Su apariencia, su grandeza, las personas que nos encontrarán ahí. La única descripción o las únicas descripciones de la presencia de Dios y la recepción, si ustedes quieren, del pueblo de Dios, cuando ellos lleguen a aquel puerto celestial eterno, las únicas descripciones están en Apocalipsis. Y han sido identificadas por el apóstol Juan en sus palabras iniciales en el libro de Apocalipsis. Y él dice que son cosas simbólicas, no son cosas literales. Leemos al respecto de que habrá todo tipo de piedras preciosas, o por lo menos la apariencia, los colores, la gloria de estas cosas. Pero eso es simbolismo, es solamente para señalar nuestra mente en la dirección en la cual no puede ir nuestra mente. La gloria y la maravilla, el salón de recepción del rey, es algo más allá de toda descripción humana e imaginación humana aquí en la tierra. Será maravilloso, glorioso, maravilloso. Se nos dice en la Escritura que seremos bienvenidos y habrá personas que nos darán la bienvenida. Sí, tenemos algunos textos que dicen que habrá personas que nos darán la bienvenida. También el Cordero de Dios, el Señor de Gloria y también la hueste celestial, habrá personas. Bueno, dice que no todas las personas que estén ahí, pero algunas personas nos recibirán. ¿Quiénes serán esas personas? personas que han ido al cielo antes que nosotros, personas quienes han muerto en Cristo y han amado al Señor, personas con quienes teníamos relación o conocíamos antes, o parientes incluso que estarán ahí. Ese salón de recepción del rey, ¿cómo será? Los lugares de recepción en la vida humana frecuentemente son un caos, pero no puede haber caos en el cielo. Esto es algo supremamente ordenado y maravilloso y perfecto. Y aún así veremos personas. Antes de la venida de Cristo, no tendrán sus cuerpos glorificados. Eso espera el día final. Cuando entras a ese salón de recepción antes de que regrese Cristo, verás personas y los reconocerás. Los espíritus de los santos que están con el Señor. Y habrá algunos ahí que vendrán a saludarte, a recibirte. Pero la muerte es la experiencia más sorprendente para el creyente. Es nuestro más grande momento, nuestro más grande día, nuestro más glorioso día. Es algo que a pesar de que nuestra carne, nuestra constitución humana teme y se hace para atrás, aún así en el espíritu tendríamos que anhelar esto y tendríamos que gloriarnos en esto, porque ese será el más grande día imaginable para nosotros cuando el alma por fin vuele y vaya a la eternidad. Es nuestro momento supremo. El poder venir a la presencia de aquel que puso su amor sobre nosotros y nos redimió y nos ha amado sin que merme su amor ni que su amor sea interrumpido en todo momento, y lo hará así hasta el final. Y verle y su majestad y su gloria, estas son cosas que solamente podemos suponer. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, desde luego que la muerte no, jamás nos separará del amor de Cristo, si es que le conocemos y confiamos en él, ni la vida. El éxito, por ejemplo, en el mundo, y los honores, y el amor terrestre. Estas cosas por un momento, por un tiempo, lamentablemente pueden eclipsar nuestra concienciación del amor de Cristo por nosotros. Y pueden mermar nuestro amor por Él, pero eso nunca detendrá su amor por nosotros, ni la muerte ni la vida. Y desde luego que los ángeles tampoco. Los ángeles buenos, no, ellos jamás estorbarían ese amor de Cristo. Algunas personas insensatas, herejes en los días primitivos de la iglesia, permitían que los ángeles estuvieran interviniendo en ese amor. Tenían esta idea loca de que de alguna forma cuando adoramos a Dios, se comienza adorando a los ángeles y ellos eran intermediarios y a través de la adoración a ellos íbamos a Dios. Y ellos permitían que los ángeles estuvieran en el camino y eso era ficticio. No pueden estar en el camino del amor de Dios por su pueblo. No, dice Pablo brevemente, no. Los ángeles nunca serán intermediarios. Ellos son ayudantes en nuestro gozo, ayudantes invisibles, pero nunca obstruirán el amor de Cristo para con nosotros. Cristo nunca utilizará una burocracia. Él nunca le dirá a los ángeles, aunque sean gloriosos, tú ve y manifiesta y expresa mi amor para con mi pueblo. Es que no puedo pensar al respecto de Dios en este momento, no los puedo atender ahora. No, eso nunca es así con Cristo. Su amor siempre lo dirige de forma personal a nosotros, su pueblo. Ni tampoco los ángeles caídos, ellos no pueden estorbar el amor, ni principados, ni potestades. Algunas personas, incluso cristianos, cometen el grave error de pensar que ellos pueden estorbar el amor de Dios. Y alguna vez algún alma preocupada dice, no, aquella persona estaba en lo oculto. Y yo me pregunto si ha puesto una maldición sobre mi casa o mi coche o mi vida o algo. Y entonces obstruye mi caminar con Cristo y estoy bajo una maldición. Y algunas personas piensan así. Y tienen temor de estas cosas, atribuyen a los ángeles caídos y al diablo poderes que no poseen. Ellos no pueden hacer nada que se intrometa en el camino del amor de Cristo para su pueblo. No pueden poner a un hijo de Dios bajo ningún supuesto maldición o ninguna cosa que impida su caminar espiritual. No, los ángeles buenos nunca lo harían. Los ángeles malos no pueden. Nada, nada puede oscurecer o obstruir el amor de Cristo para con su pueblo. Estoy persuadido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Cuáles son estas cosas? ¿De qué trata esto? Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, Nero era el emperador de Roma, Nerón. Y las persecuciones ya estaban allí en boga. Pablo mismo perdería su vida, sería martirizado por la orden de este hombre, Nerón. Y aún así él dice, las cosas presentes, buenas o malas, no de ninguna forma pueden entorpecer el amor de Cristo, ni lo porvenir tampoco, cualquier cosa que pase. Dios está en control, Cristo, su amor, siempre será ejercitado para con su pueblo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la fama, ninguna elevación social, ninguna realización, ninguna felicidad, ningún logro, ninguna amistad puede oscurecer tu amor por Él, pero nunca disminuirá el amor que Él tiene por ti. Él te traerá de vuelta si tú te dejas llevar por estas cosas. Estas cosas son temporales, muy pronto serán eclipsadas. No valen lo que dicen valer. Ni lo profundo, la tristeza, alguna pobre alma aquí, debido a tu química corporal, tal vez sufres depresión que no puedes a veces sustentar, no estás bien. Vas de arriba para abajo tal vez, ¿y qué dice la palabra? Ni lo alto ni lo profundo, no importa cómo puedas sentirte, esos sentimientos no pueden, de hecho, apartarte del amor de Cristo. Y tú tienes constantemente, tienes que recordarte a ti mismo estas cosas. Ninguna cosa creada, ninguna cosa nos puede separar, ni calumnias, ni dolor. Por ejemplo, si pierdes un ser amado, pero esto tampoco te aparta del amor de Cristo. O traiciones, por ejemplo. No. Tienes lo más preciadísimo, valiosísimo, invaluable, el tesoro más grande e imaginable, que es el amor de Cristo. Su afecto está sobre ti y es para contigo. Queridos amigos, ya se terminó el tiempo. Mira, el clima es la cúspide que el apóstol nos da en este capítulo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Cosa creada. Cosa animada o inanimada, o con vida o sin vida. No, nada nos podrá separar del amor de Dios. Después de todo, el amor de Cristo es lo que representa el amor del Padre y del Espíritu Santo. Es el amor de Dios, los tres miembros de la Trinidad. Es lo que nosotros vemos sobre todo en Cristo Jesús nuestro Señor. Un amor que no muere, que se expresa constantemente, un amor afectivo, un amor que planea por nosotros. Ha sido expresado este amor en la cruz del Calvario de forma magnífica y maravillosa. Está lleno de promesas este amor, lleno de amabilidad. ¿Cuánto le debemos a nuestro Dios? ¿Cuánto amor le debemos? Este amor de Cristo es un tesoro que tú llevas todo el camino hasta tu Jerusalén celestial, a la gloria. Asegúrate que eso es así. Asegúrate que mantienes vivo ese amor, esa concienciación de ese amor. Reflexiona respecto de eso frecuentemente. Alábale, dale gracias por él. El amor de Cristo, el sorprendente, incomprensible, insondable amor de Cristo por su pueblo.